Ahora mismo son las 8 de la tarde, este es el tiempo del enfoque y está sintonizando Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues muy buenas tardes, señoras y señores. Aquí estamos y aquí estaremos las próximas 4 horas hasta la medianoche en ese tránsito que nos gusta recordar y decir que pasamos con ustedes de un día a otro, de la noche a la mañana, del lunes al martes. Y estamos ya en la segunda quincena del mes de enero. Qué rápida va la vida y qué rápida suceden las cosas. Lo contaremos con Carlos Dávila, Ricardo Martín y Gabriel Sanz a partir de las 10 de la noche y en el tiempo de economía con Salvador Arancibia y con Víctor Martínez. Las noticias sobre la pandemia empeoran, se las quiero contar enseguida, pero antes de nada, ustedes estarán viendo como nosotros que Madrid va recuperando poco a poco su figura, la normalidad, pero la imagen no es la mejor. Montones de nieve sucias por las calles, mezclados con basura sin recoger, árboles afectados con las ramas rotas, coches entre bloques de hielo que no pueden salir, lenguas de hielo por doquier. Se ha ido Filomena, pero ya nos avisan de que en horas llegan lluvias y con las lluvias, ojo con las inundaciones y el deshielo. Nuestra experta meteoróloga, Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
¿Qué es lo que se nos viene encima?
Bueno, pues sobre todo a ver la complicación, más que por la cantidad de lluvia, que en principio la Agencia Estatal de Meteorología no ha activado todavía un aviso porque sean lluvias torrenciales, se podrían acumular a lo mejor en 3 jornadas, que es lo que va a durar el episodio, pues de miércoles, jueves, viernes. En la capital hablaríamos de unos 15 litros por metro cuadrado, en la sierra a lo mejor en el entorno de los 30 litros por metro cuadrado, pero el problema es que, claro, muchos desagües, mucho alcantarillado, está colapsado por esos bloques todavía de nieve congelada y, claro, las labores de limpieza les que están en cuenta atrás para poder poder limpiar esas zonas, ese desagüe, para que el miércoles, cuando empiece a llover, se empiece a derretir la nieve, porque además tenemos subida de temperaturas y son toneladas de nieve las que todavía quedan, sobre todo en la capital. Bueno, pues si no drena bien todo el sistema de desagües, entonces sí que podríamos tener una complicación, porque a la suma de la cantidad de agua que caiga, se le añade también esa nieve que se va a derretir. Ese sería el mayor problema.
¿Y eso a partir de qué momento, Ainhoa?
El miércoles empiezan las precipitaciones, poco a poco se va a ir deshelando la nieve, además tenemos subida de temperaturas, no solo la lluvia va a favorecer que se deshaga esa nieve acumulada, así que a lo largo de la jornada se van a ir sumando los litros. Ya digo que en principio la cantidad de lluvia todavía no da para que la Agencia Estatal de Meteorología active los avisos, pero sí que son precipitaciones de bastante consideración y que además se van a prolongar durante 3 jornadas. Entonces el acumulado, la nieve que se va a deshacer, eso podría provocar que en algunas zonas, sobre todo, pues lleguen a anegarse pues calles, bajos, a ver, es lo que hay que tener mayor precaución, sobre todo en estos próximos días.
La mejor forma de prevenir es estar informados. Gracias, Ainhoa González. Muchas gracias. Son las 8 y 3 minutos. Advertidos quedan de lo que puede pasar el miércoles y de las dificultades para, en fin, desatascar esas tuberías, esas posibles fugas del agua, del deshielo, esas alcantarillas, unidas además al problema de la lluvia que pueda caer en la Comunidad de Madrid y en el resto de España. Ese frente entra ya por Galicia y poco a poco va a ir asomándose por toda la geografía española. Les decía que las noticias sobre el coronavirus, la verdad es que empeoran y nos llenan de dificultad a la hora incluso de contarlo. Sanidad ha comunicado hace unos minutos, 84.287 contagios, y me gustaría enfatizar y subrayarlo con una repetición de la cifra, 84.287 contagios desde el viernes y 455 muertos. Miren, la incidencia se dispara a 689 por cada 100.000 habitantes. Sepan ustedes que Castilla-La Mancha ha cerrado todos sus municipios, ha clausurado la hostelería y adelanta el toque de queda a las 22 horas. Sepan también que Andalucía va a aislar mañana todas las capitales de provincia, salvo Sevilla y Jaén. Sepan ustedes que el 80% de los contagios en Navidad se han producido en el ámbito familiar. Madrid va a pedir al gobierno que suspenda los vuelos con Brasil y con Sudáfrica al considerar que son focos de primer nivel de cara al contagio. De la rueda de prensa de Fernando Simón, el coordinador de pandemias, de hace, como digo, unos minutos, que la ha dado, hemos destacado este testimonio que vamos a escuchar.
A día de hoy tenemos una incidencia acumulada a 14 días de 689 casos por 100.000 habitantes. Es claramente superior al que veníamos observando en semanas previas. Llevamos una tendencia ascendente, pero también es cierto que ese incremento que se venía observando se ha ido suavizando y en los últimos días es que esos incrementos diarios son cada vez más suaves, lo que indicaría que estamos en el punto álgido del periodo en el que estamos ahora, la tercera ola, si lo quieren llamar así. En los próximos días podríamos incluso estar ya empezando la fase de meseta o descenso.
Bueno, pues aunque no sea la especialidad de la casa, ojalá que Fernando Simón acierte y que estemos efectivamente en el punto álgido de la tercera ola, porque a partir de ese momento, como diría la canción de Serrat, todo ya es bajar. El problema es que acierte, que atine Fernando Simón con que estamos ya en la cima y que no hay más cimas por encima de la cima que nos está anunciando. Y espero que ustedes me entiendan. La pandemia, que ya produce sus propios y crueles estragos, añade ahora uno más al concierto político o al desconcierto político que vive España, que ya de por sí está muy castigado. Castilla y León, un gobierno del PP, es el ariete en este momento de discrepancias a la hora de entender cómo se ha de administrar el toque de queda. Últimamente ya no solamente es Castilla y León, luego lo contaré. A favor del gobierno de Castilla y León hay que decir que lo que plantea es aún mucho más impopular que lo que recoge el decreto del Gobierno central. Un toque de queda a las 8 de la tarde y que el Gobierno de España ya ha recurrido ante instancias judiciales al considerar que el Gobierno regional está fuera de la legalidad. Como les digo, adelantar el toque de queda es algo mucho más restrictivo y mucho más impopular de cara a la opinión pública de Castilla y León. No es, pues, una medida ni mucho menos de corte político o electoralista. No lo es, no lo puede ser. Tiene más en cuenta las condiciones o condicionantes de la salud de los castellano-leoneses que otra cuestión. En el PP se sorprenden, además, de que se les acuse de esto y están señalando, además, al gobierno actual de Pedro Sánchez como uno de los que más está incumpliendo con las leyes y que eso no le permite dar ahora muchas lecciones. En realidad, pura lucha política.
Lo que no puede hacer el Gobierno de España es estar desaparecido por completo en la lucha contra la epidemia para después aparecer y arremeter contra administraciones inferiores. Lo hizo primero con Madrid y ahora lo está haciendo con Castilla y León.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, la ministra de Política Territorial y Funciones Públicas, Carolina Darias, ha instado hoy al presidente de la Junta de Castilla y León, lo ha hecho en Onda Cero, Alfonso Fernández Mañueco, a cumplir la legalidad. Darias ha remitido a la comunidad, al Consejo Interterritorial de Salud este miércoles, para tratar con el resto de territorios la medida, mientras que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ya sondea las autonomías sobre este adelanto.
Es una medida que en el pasado Consejo lo plantearon, creo recordar, dos comunidades autónomas, o tres, mejor dicho, y que está sujeto a que en el próximo Consejo puedan adoptar la decisión. Pero una decisión, como siempre, hemos hecho de consenso.
Entendemos nosotros, insisto, que no está cubierto por el decreto de estado de alarma, por eso la hemos recurrido al Tribunal Supremo, que tendrá que tener la última palabra en este asunto.
Bueno, pues el presidente Mañueco ha rechazado que la autonomía se haya declarado en rebeldía y ha apuntado que los servicios jurídicos han avalado la decisión sobre la que tendrá que decidir ni más ni menos que el Tribunal Supremo. Mientras tanto, Castilla-La Mancha, Andalucía, País Vasco y Murcia también se han mostrado partidarias de adelantar el toque de queda porque la situación es no grave, es gravísima.
Sería partidario de que haya, y así se lo hemos trasladado al Gobierno, lo vamos a hacer también en la reunión del miércoles, la necesidad de que se modifique el estado de alarma a los efectos de poder trabajar con otros horarios, sí. Y me parece posible la idea, y más, me gustaría que fuera un acuerdo de carácter general y para toda España. El de las 8 de la tarde sería aceptable por nosotros en un momento determinado, pero nos tenemos que mover dentro de lo que nos permite la ley, y la ley es nos fija hasta las 10 de la noche.
Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, situándose en la misma línea que su compañero, el de Castilla y León, Fernando Mañueco. La verdad es que hay un cierto clamor autonómico que apunta más a seguir la senda de Castilla y León que al actual decreto de alarma. Y también la verdad es que hay comunidades lideradas tanto por socialistas como por populares que están admitiendo la necesidad urgente de dotar de mayor flexibilidad al estado de alarma para poder restringir los horarios de movilidad. Sepan, para terminar este capítulo, que nuestros vecinos castellano-manchegos se preparan para cerrar todos sus municipios y también se preparan para clausurar todo el sector hostelero. Cuando van a ser las 8 y 10 minutos de la tarde, vamos ya con el resto de la actualidad en titulares con Beatriz Marín y Julio César Cobos. Sanidad, que registra más de 84.000 nuevos casos de COVID.
Las cifras en la región además siguen muy preocupantes, con 1.215 nuevos casos, 683 en el último día y 44 fallecidos. Se acelera también el número de personas hospitalizadas, más de 3.300, 200 más que ayer. En las UCIs ahora mismo están ingresadas 525 personas, 35 más que el domingo. La incidencia a nivel nacional se dispara hasta los casi 700 casos por 100.000 habitantes. Además, desde hoy lunes en Madrid los bares cierran a las 10 de la noche, el toque de queda se adelanta a las 11.
Y continúa activo el escenario 1 del protocolo anticontaminación en la capital.
La velocidad de circulación seguirá limitada mañana a 70 kilómetros por hora en la M30 y en las vías de acceso a Madrid. Se recomienda usar el transporte público para favorecer su uso. Los autobuses del MT serán gratuitos hasta el miércoles, cuando podrían endurecerse las medidas anticontaminación. Borja Caravante, concejal de Medio Ambiente y Movilidad.
Mañana, si las condiciones empeoran, el miércoles habrá que activar el escenario 2, que supone una limitación de circulación en el interior de la M30 para los vehículos sin etiqueta.
Ignacio Aguado propone un plan de rescate ciudadano.
El vicepresidente regional quiere movilizar 1.000 millones de euros para apoyar a familias, pymes y autónomos. Sería el plan de rescate más ambicioso de la historia de la región y se incluiría en los presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2021.
500.000 jóvenes de hasta 30 años podrían beneficiarse del nuevo abono transporte de 30 euros.
La medida pretende que aquellos usuarios que disfruten del abono joven con una tarifa plana de 20 euros al mes hasta los 26 años puedan beneficiarse de otra tarifa similar hasta la treintena. El 30x30 serviría para viajar por toda la Comunidad de Madrid por 30 euros al mes y supondría importantes ahorros para estas personas, lo explica el consejero de Transportes, Ángel Garrido.
Va a permitir ahorros de entre 300 euros al año hasta 800 en muchos casos. Son ahorros muy importantes que en este caso van dirigidos a los jóvenes y a las personas que están empezando a trabajar.
Y la directora del máster de Cifuentes dice que falsificó el acta por presiones.
La profesora Cecilia Rosado ha admitido hoy en el juicio del caso máster que falsificó el acta del trabajo de la expresidenta de la Comunidad de Madrid en 2018 tras recibir, ha dicho, reiteradas presiones de su entonces superior, el catedrático Enrique Álvarez Conde. La Fiscalía pide 3 años y 3 meses de cárcel para Cifuentes, que va a declarar este viernes.
Y Filomena dejará 70 hectómetros cúbicos en los embalses de la región.
Es el equivalente al consumo de agua de los habitantes de la comunidad durante 2 meses. Esa cantidad representa el 7,4% de la capacidad de los 13 embalses madrileños que en estos momentos se encuentran al 80% de su cabida.
Bueno, alguna cosa buena tendría también Filomena. Adu, Aquelarre y las niñas lideran las nominaciones a los Goya de 2021.
La gala se va a celebrar el 6 de marzo en Málaga. Va a estar presentada y codirigida por el actor Antonio Banderas y la periodista María Casado. Va a tener su sede en Valencia, donde se va a celebrar el año que viene, y será una ceremonia adecuada a los tiempos, según ha dicho la Academia de Cine.
Y Calviño, que anuncia que las familias podrán pedir nuevas moratorias en hipotecas hasta el 31 de marzo.
La prórroga podrá solicitarse por un periodo de 3 meses y pueden acogerse a ella las familias más afectadas por la pandemia. Hasta el momento, unas 600.000 personas se han beneficiado de la medida. El gobierno también aprobará una extensión de los créditos al consumo.
Avance de Madrid al tanto a partir de las 9 de la noche, ahora a las 8 y 13. José Luis Poblador, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Félix. Culminaremos el partido que se está disputando ahora mismo y que pueden escuchar los oyentes de Onda Madrid en el 106 de la Euroliga con 5-1-5-4 para la Estrella Roja ante el Real Madrid en el Palacio de Deportes de la Comunidad. Nos pondremos también ya de cara al partido que cerrará la participación de los nuestros en la Copa del Rey. Están esperando el Club Deportivo Artístico Navalcarnero y el Rayo Vallecano al Real Madrid, que sería el tercero si pasa la eliminatoria ante el conjunto del Alcoyano. Y contaremos todo lo que ha pasado este fin de semana, que ha sido mucho, por encima de todo la hazaña del Club Deportivo Artístico Navalcarnero, Segunda División B, eliminando a un equipo que tiene 68 veces mayor presupuesto que ellos, el conjunto de la Sociedad Deportiva Eibar.
En cuanto a las carteras, ¿cómo están en este momento? Dirección General de Tráfico, Daniel Cepeda, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora tenemos una situación muy cómoda y tranquila para los conductores, ya que en las principales vías de entrada a Madrid y también en las salidas los niveles de circulación son bajos y no hay retenciones ni tampoco incidencias. Misma situación a esta hora en la M40 y en la M50. A pesar de ello, le seguimos insistiendo y pidiendo mucha prudencia al volante.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. ¿Te gusta el deporte? En Onda Madrid tienes dos citas diarias. El partido de la una con José María del Toro.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os contamos la actualidad más palpitante del deporte.
Y Madrid al tanto con José Luis Poblador.
A las 9 de la noche, 30 minutos al tanto del deporte madrileño.
Onda Madrid, nuestra forma de sentir el deporte.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ocho de la tarde y 17 minutos, la incidencia media en España alcanza niveles de alerta roja. En solo un mes hemos pasado de tener la propagación bajo control a ver cómo se disparan todos los indicadores negativos. La media de España está cerca de los 700 casos por cada 100.000 habitantes y las UCI suben al 32%. Vamos a repasar las cifras con Beatriz Marín.
689 casos en concreto por 100.000 habitantes en un fin de semana con más de 84.000 nuevos casos y 455 muertos por coronavirus. Sigue subiendo la incidencia, aunque a menor ritmo, y Fernando Simón lo traduce de esta manera.
Se ha ido suavizando y en los últimos días es que esos incrementos diarios son cada vez más suaves, lo que indicaría que estamos en el punto álgido del periodo en el que estamos ahora, la tercera ola, si lo quieren llamar así. Los próximos días podríamos incluso estar ya empezando la fase de meseta o descenso.
Preocupa especialmente la situación de las UCIs, están al 33% y en algunas comunidades superan el 50%.
Hay comunidades autónomas con sobrecarga de UCIs muy importantes, ya he comentado antes que alguna está incluso alrededor del 50%, y eso obviamente cuando se debe a una única enfermedad supone que ya es necesario restringir alguna otra actividad asistencial, y eso es lo que no queremos llegar a hacer de nuevo como sucedió en los meses de marzo y abril. Ya hay hospitales que han tenido que restringirla.
Los fallecidos son 843 en los últimos 7 días. Por segundo lunes consecutivo superamos el récord de contagios en un fin de semana. La situación sigue especialmente descontrolada en Extremadura, que ya duplica la incidencia acumulada nacional. En Madrid se han registrado más de 1.200 nuevos casos. En las últimas 24 horas, 683.
Bien, pues la cogobernanza de la que presume el Gobierno empieza a resquebrajarse ante la diversidad de criterios para hacer frente a la subida de contagios, como es evidente. Hay comunidades ciudades que rozan los límites de la ley para semiconfinar, como, por ejemplo, Castilla y León. El Ejecutivo, por un lado, recurre a las restricciones con el toque de queda a las 8, pero, por otra parte, se abre a negociarlo. Tampoco contempla prohibir los vuelos procedentes de los países con cepas más agresivas, como pide Madrid. Informa Noelia Ontoria.
El Gobierno da marcha atrás y revisará las condiciones del decreto de alarma después de que otras comunidades, Murcia, Baleares, Castilla-La Mancha o el País Vasco, hayan pedido adelantar el toque de queda. Los cambios se estudiarán el miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud, pero el Gobierno mantiene su denuncia contra el Ejecutivo castellano-leonés por adelantar a las 8 las restricciones. Su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, insiste en que es legal.
Que se nos den las herramientas para que no haya este tipo de confusiones.
El Gobierno tendría que modificar el estado de alarma y someterlo a votación en el Congreso de los Diputados. El presidente del PP, Pablo Casado, criticaba hoy su gestión. Se defendía en La Sexta el ministro Salvador Illa.
Yo creo que esto pues nos recuerda al perro del hortelano. Ni gobiernan ni dejan gobernar.
Todos los gobiernos de las comunidades autónomas tienen el apoyo del ministro de Sanidad. No solo el de Castilla y León, todos, incluso el de Madrid. Y a partir de ahí me resultaría relativamente fácil continuar con algunos comentarios más. Por responsabilidad me los voy a ahorrar. Mi adversario es el virus. No lo es el presidente de Castilla y León, no lo es la presidenta de la Comunidad.
En respuesta a Isabel Díaz Ayuso, Sanidad no prohibirá los vuelos procedentes de Sudáfrica ni de Brasil, a pesar de haberse detectado ya casos de una nueva cepa de coronavirus. De momento, se mantendrá la obligación de la prueba PCR.
Bueno, pues la tercera ola del coronavirus nos está golpeando en Madrid como con una virulencia que solo se puede comparar con la primera. Para que nos podamos hacer una idea del momento en el que nos encontramos, basta decir que en solo una semana hay 100 personas más en las UCIs. Con este panorama, este lunes estrenamos nuevas restricciones, Eva Prat entre ellas, el toque de queda a las 11 de la noche y bares cerrados a las 10.
A nivel general, es decir, para toda la comunidad, desde hoy el toque de queda se adelanta una hora, es decir, entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana no se podrá estar por la calle. También se adelanta la hora de cierre para todos los locales, que tendrán que echar la persiana a las 10 de la noche, incluida la hostelería. Un endurecimiento obligado, según José Félix Hoyo, epidemiólogo de Médicos del Mundo.
Cuanto menos duramente confinemos, más personas morirán.
Más de 1.300.000 madrileños, o lo que es lo mismo, el 20% de la población en nuestra región, tienen restringidos los movimientos, con la incorporación hoy de 6 zonas básicas de salud y 5 municipios. Con las nuevas restricciones, Fuenlabrada pasa a estar cerrada en su totalidad. El municipio supera los 800 casos por cada 100.000 habitantes, una tasa de contagio que tiene mucho que ver con las condiciones socioeconómicas, lo dice Mar Noguerol, directora del Centro de Salud de Cuzco.
Hay muy poco teletrabajo, porque entonces eso implica también unos desplazamientos muy prolongados. En cercanía son 25 minutos hasta Atocha, con los trenes como sardinas en lata.
Y los fuenlabreños lo corroboran.
Todos los días vamos unos encima de otros. Ahí nos dicen que nos quedemos en casa, pero tenemos que venir a trabajar.
Cuando es un piso pequeño, se contagia uno, lo cogemos todos.
Y la gente se baja la mascarilla, la gente hace lo que le da la gana.
Todo es que no cabe ni un alfiler en el tren, ni uno.
Esto es una vergüenza, nos tienen abandonados. Que venga el Ayuso o el Felipe este, o como se llame, el Sánchez, a la hora punta. A ver si aguantan ellos el ir a pelotonaos.
También los comercios están sufriendo, sobre todo porque se da la paradoja de que hay un centro, el Plaza Loranca 2, al que pueden acudir compradores de otros municipios.
He anulado más de 8 citas esta semana. Y eso no es justo.
En total hay limitaciones en 47 zonas básicas y 19 municipios que concentran el 25% de los casos de contagios por coronavirus de la Comunidad de Madrid.
Las 8 y 23 minutos en Onda Madrid, el enfoque en medio de esta situación con la pandemia en ascenso y el Hospital Central con más de 350 enfermos. La presidenta de la comunidad ha reivindicado la labor de este centro sanitario y ha cargado duramente contra la oposición y contra el Gobierno de España, al que acusa de no haber controlado en el aeropuerto la entrada de pacientes portadores de la cepa británica, informa Begoña Alarcón.
Es el hospital más seguro y preparado para luchar contra el coronavirus, pero está sometido a una deleznable campaña de desprestigio. Denuncia de Díaz Ayuso. Lamenta que estas campañas asusten tanto a los pacientes como a los profesionales sanitarios.
Necesitamos que el espíritu de IFEMA vuelva al Isabel Zendal. Necesitamos que cada vez más profesionales sanitarios nos ayuden. Necesitamos que los pacientes y sus familias confíen en nosotros. Y sobre todo necesitamos que las redes sociales dejen de machacar psicológicamente a la gente que trabaja aquí o que está aquí hospitalizada.
Tampoco el vicepresidente Ignacio Aguado entiende las críticas y además respalda que no se renueve contratos a los sanitarios de refuerzo que rechacen ir al Zendal.
Bueno, yo no creo que es una represalia, yo creo que hay que entender el momento en el que estamos. La Comunidad de Madrid ha contratado en los últimos 8 o 9 meses a más de 10.000 profesionales para reforzar la labor contra el COVID y necesitamos que esa movilidad se produzca.
370 pacientes están ingresados hoy en el Cendal. Es el hospital con más pacientes COVID de la Comunidad de Madrid.
Y los sindicatos que defienden los derechos de los sanitarios piden que haya diálogo en torno a la política de personal del Hospital de Pandemias. El secretario general de AMITS, el mayoritario entre los médicos, Julián Ezquerra, pide que no se recurra al método de castigo.
No nos vale la política de castigo porque el resultado que va a obtener es malo. Siempre es mejor la motivación, buscar ideas imaginativas que permitan a los profesionales trasladarse a este hospital con ganas, con ánimo para prestar su servicio.
Y 10 días después, Filomena sigue presente en Madrid con abundantes placas de hielo y montañas de nieve que no ha comenzado a derretirse. Es curioso hoy la imagen de los periódicos, sobre todo los periódicos de papel, los más favorables al gobierno con críticas durísimas al Ayuntamiento de Madrid, los más favorables a la oposición, al Partido Popular, alabando y destacando la labor del alcalde Almeida. En fin, seguramente en el punto medio este la verdad o la virtud que dicen nuestros mayores. En los colegios siguen los trabajos para hacer accesibles los centros a los alumnos y los responsables de Protección Civil se dan prisa y miran al cielo porque las lluvias pueden complicar todavía más la situación. Mar García, ¿cuántas calles están ya operativas?
Más de 5.000 calles limpias, más de 4.000 en las que se trabaja y con un viaje de Mete gratis hasta el miércoles. Desde mañana todos los autobuses salen de cocheras. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
Estará el 100% de todas las líneas de la MT en circulación. Hay que recordar también que en horario nocturno sí está los 28 líneas de bus, por tanto el 100% también de la oferta.
Para limpiar toda la basura en Madrid, para eso habrá que esperar.
Se comienza a normalizar la recogida de basuras porque una vez que se pasa por las calles y se recoge, los vecinos vuelven a sacarlo. De tal manera, como digo, que a lo largo del próximos 2 días, como mucho, se podrá normalizar la recogida de basuras en Madrid.
Borrar el rastro de Filomena y prepararse otra vez para lo peor.
Esta semana anuncian lluvias en Madrid. Vete comprando el arca de Noé, que no sabemos ¿qué puede pasar?
Ya lo ven, no lo decimos nosotros, lo dice con ironía el alcalde Martínez Almeida ante las intensas lluvias que vamos a tener en Madrid.
8 y 26, lluvias que llegan como una amenaza. Antes he escuchado a Ainhoa González, nuestra mujer del tiempo. La tormenta perfecta puede complicarse todavía más. Primero fue una nevada como no se había visto en 100 años con temperaturas polares que ha conservado el hielo en las calzadas madrileñas. Ahora las previsiones anuncian esas lluvias fuertes el miércoles que pueden derretir la nieve de golpe y saturar el alcantarillado. Por eso, Julio César Cobos, los ayuntamientos están despejando el alcantarillado y limpiando todo lo que pueden.
Se ha diseñado un mapa de 400 puntos en Madrid donde puede existir un riesgo importante de alcantarillas y desagües obstruidos. Borja Caravantes, delegado de Seguridad y Medio Ambiente.
Hay 404 puntos que con carácter prioritario e inmediato vamos a tratar y de hecho hemos puesto ya sobre la calle, hemos desplegado 320 personas que están llevando a cabo labores de inspección y limpieza de los sumideros, de los invernales para que estén limpios si se llega esa lluvia.
Los distritos de Chamartín y Moncloa son los más indicados para sufrir inundaciones. Se revisarán hasta el miércoles las alcantarillas, desagües de túneles, estaciones de metro, todo para evitar daños. Ignacio Benito, concejal socialista, pide acelerar la limpieza.
Le pedimos al ayuntamiento que esta vez sí esté preparado ante el aviso recibido y que tomen las medidas necesarias para que el viento y la lluvia no empeoren aún más la situación de caos que ya se vive en Madrid.
Los 13 embalses de nuestra comunidad están ahora mismo al 80% y pueden asumir todavía más agua, según reconoce la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín.
Los embalses gestionados por Canal están al 79% de su capacidad y se estima que la nieve originada con este temporal representa el 7% de la capacidad de los embalses, por lo que el sistema hidráulico de la Comunidad de Madrid está preparado para recibir el caudal que se derive del deshielo.
A las lluvias se une la rotura de muchas cañerías heladas durante días, lo que también ya está provocando inundaciones e intervenciones de los bomberos.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8 y 28, entre lluvias volverán los alumnos a los colegios de Madrid. Ya van muchos días en los que los padres han tenido que hacer malabares para hacer compatible esta situación con el trabajo. A eso hay que sumar los días que acumulan los estudiantes sin dar clase normal. Jesús Clemente ha hablado con padres y con alumnos.
Hay padres y abuelos que lamentan el retraso de la vuelta al cole.
Me parece muy mal. Yo creo que se habría tenido que priorizar la limpieza de los centros educativos y de los centros sanitarios.
Los niños deben de estar en el colegio como Dios manda. Y
ya está.
Otros que lo aplauden en nombre de la seguridad.
Está muy bien porque hay mucha inseguridad en la calle con los niños que son más inquietos, entonces es más peligroso con ellos.
Está muy bien porque la nieve en todos lados ha causado muchos estragos, ha caído muchos techos de colegios.
Ante todo la seguridad de los niños, me parece bien.
Y profesores que advierten de la importancia de perder tanta clase.
Unos niños no pueden estar ya sea de 3 años, 6 o 12 sin ir tantísimo tiempo al colegio.
Yo soy profesor además de FP. Cuando estás aprendiendo una profesión, la presencialidad es fundamental, es muy importante, entonces se pierde muchísimo.
Para los gobiernos en regional y de la capital, la prudencia está más que justificada. Dice la vicealcaldesa de Madrid que 2 días más no son nada comparados con la seguridad de los niños, garantizando que pasado mañana habrá retorno tranquilo a las aulas. Begoña Villacís.
Le garantizo que van a estar abiertos para el miércoles y estoy convencida que el resto, que también se está actuando ahora mismo sobre ellos, también van a poder llegar al miércoles en condiciones de seguridad.
Se refiere Villacís a los 11 centros que todavía presentan daños, como goteras y cubiertas, canalones y extractores de cocina hundidos.
Y las complicaciones de Madrid se repiten con matices en el resto de la comunidad. Actualizamos ahora ya los datos de la incidencia de Filomena en las ciudades y pueblos de la comunidad madrileña. Ronda de corresponsales de Onda Madrid.
En el sureste de la región, el Ayuntamiento de Ciempozuelos se ha reunido esta tarde en pleno para aprobar por unanimidad su solicitud para declarar al municipio zona catastrófica. El consistorio tiene aún pendiente elaborar un informe de daños que han afectado no solo a bienes municipales y a viviendas, sino también a la gran mayoría de los agricultores de la Vega del Jarama. La alcaldesa Raquel Jimeno ha sido la encargada de dar lectura a la moción.
El temporal Filomena ha asolado nuestro municipio, dejando a su paso calles aisladas, vecinos incomunicados y cuantiosos daños materiales que supondrán la pérdida de miles de euros para familias y empresas de nuestro pueblo.
Por otro lado, Aranjuez y San Martín de la Vega revisan ya los invernales para evitar inundaciones con las lluvias que se prevén para este miércoles.
Aquí en la zona este se continúa limpiando de nieve y de hielo las calles y Torrejón mantiene el préstamo de 7.000 palas para aquellos vecinos que las necesiten. En San Fernando de Henares, ante las posibles lluvias y aunque la competencia, recuerdan, es del canal de Isabel II, están realizando labores preventivas. Leticia Martín es la concejal de mantenimiento de la ciudad.
Teniendo problemas como hemos tenido en otras ocasiones con el tema del agua y hay posibles inundaciones en nuestro municipio, digamos que se está de forma preventiva limpiando todos los invernales y accesos de alcantarillas que podamos. Se está preparando toda la maquinaria para poder afrontar este tipo de cuestiones y al final se dieran el miércoles.
Y en Rivas se prevé volver a abrir los servicios no esenciales como polideportivos o bibliotecas este próximo miércoles.
El sur de Madrid se ha restablecido el transporte urbano desde este lunes en muchos de sus municipios. En Getafe, por ejemplo, el servicio ya está operativo. Concejal Carlos Enjuto.
Prender la línea de autobús para dar la opción a que más gente pueda utilizar el transporte público como alternativa.
Para mañana martes, además, esperan haber recuperado ya la totalidad de las paradas en la ciudad. Y en localidades como en Pinto, algunas líneas han tenido que modificar horarios o realizar algún cambio. En Parla, sin embargo, mantienen activos todos los autobuses urbanos e interurbanos con horario y frecuencia habitual, mientras prosiguen con la limpieza de las calles. Portavoz Ana Sánchez Valera.
Poco a poco, operando la circulación en las calles de la ciudad, están habilitadas aproximadamente el 75% de las calles de Parla.
A la par que continúan con estas labores, en el sur de Madrid ya se preparan ante la previsión de fuertes lluvias en Fuenlabrada, mientras sus técnicos municipales ya están realizando comprobaciones y limpiando viales, han solicitado al canal de Isabel II que procedan las próximas horas a limpiar en profundidad los invernales y los colectores de la ciudad, especialmente en aquellas zonas más conflictivas.
En el suroeste, la limpieza de calles avanza a buen ritmo, pero ahora preocupa la previsión de lluvias del próximo miércoles. El consistorio de Alcorcón ha instado al canal de Isabel II a la revisión urgente de todos los elementos de recogida pluviales para prevenir posibles colapsos. Petición a la que también se ha sumado el Ayuntamiento de Móstoles, en donde la red de alcantarillado podría saturarse. Toca trabajar contrarreloj, aseguran desde el consistorio boadillense. Allí se ha reforzado el servicio de retirada de hielo, también en Las Rozas, en Majadahonda y en Villaviciosa de Odone, donde los servicios municipales trabajan sin descanso. Todo el hielo acumulado se está trasladando al recinto ferial del Baillo.
La Sierra de Guadarrama va recuperando la normalidad después de Filomena, como los vecinos de La Berzosa, en Hoyo de Manzanares, que han podido ir hoy al trabajo después de pasar varios días sin gas, con las calles intransitables y desde el 6 de enero con cortes de luz. Javier es vecino de la urbanización.
Nos hemos sentido abandonados. Claro, la gente ha empezado a protestar en las redes sociales y demás y se han puesto un poco las pilas, visto que se iba a vecinar un lío importante. No se puede estar pagando impuestos y estar pagando comunidad de propietarios y después tener esta contraprestación de servicio en un momento de necesidad para todos.
Sobre la lluvia que se espera a partir partir del miércoles, pueblos como Guadarrama o Moratzarzal se encuentran revisando y limpiando las alcantarillas para evitar inundaciones. Diosdado Soto es el alcalde de Guadarrama.
Ya se está configurando un operativo respuesta con disposición de personal y adaptación de las bombas de los vehículos.
Y en Galapagar, durante el fin de semana, han revisado los cauces de los ríos y los arroyos para evitar desbordamientos.
En la zona norte de Madrid, la situación en las carreteras es prácticamente normal tras más de una semana con los servicios de limpieza trabajando a pleno rendimiento, con la ayuda también de voluntarios y de la UME, que ha pasado por localidades como Tres Cantos y Alcobendas. San Sebastián de los Reyes, por su parte, intenta estos días cuantificar los daños que le ha dejado la borrasca y de momento la suma asciende a 520.000 euros. Los esfuerzos siguen centrados en garantizar la seguridad de las personas, como en el caso de Alcobendas, donde la policía ha sorprendido a varias familias y niños patinando sobre las fuentes y lagos y estanques, cuya superficie sigue totalmente congelada. Sin embargo, los agentes advierten del riesgo de esta práctica peligrosa. Antonio Pardo es el jefe de la policía en Alcobendas.
Patinando y jugando al curling, y además estaban picando con palas y con picos en la propia fuente. Eso es un riesgo importante por la posible fractura del hielo, que se pueda colar un niño y que no lleguemos a tiempo para poder sacarle.
Por cierto, localidades como Paracuellos de Jarama trabajan estos días para limpiar toda la red de alcantarillado para evitar que las lluvias que se prevén en las próximas jornadas causen más daños.
Y les hablamos de alguien que tuvo en su momento la mayor responsabilidad de gobierno en la Comunidad de Madrid, la expresidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, que se sienta en el banquillo de los acusados 3 años después de su dimisión. Se enfrenta a una petición de más de 3 años de cárcel por incitar presuntamente a la falsificación del máster que obtuvo en la Universidad Rey Juan Carlos. En la sesión se han escuchado testimonios de una de sus profesoras, Lupe Ortiz. Esa profesora ha denunciado presiones para que se redactaran documentos falsos.
Presiones, llamadas insistentes, incluso amenazas, ha relatado la profesora Cecilia Rosado, porque cuando el caso estalló había que solucionarlo. Se lo dijo el que era director del máster, el fallecido catedrático Enrique Álvarez Conde.
¿Cómo, cuánto tiempo duró, la posible sala donde se pudo celebrar y luego si habíamos hecho algunas preguntas o no con respecto al trabajo? Que también hablamos de si la señora Cifuentes en esa defensa llevaba colores claros o no.
Asignaturas que no estudió, tribunal que no la examinó, se confeccionó todo a medida para Cristina Cifuentes. En ello, además de Conde, estaba empeñada, según Rosado, la exasesora de la comunidad, María Teresa Feito.
Y entonces cuando le digo que no, ella me dice, si no me la envías, Cifuentes os va a matar, a vosotros y al rector. Y entonces ahí yo me pongo muy nerviosa.
Feito, también acusada, lo niega.
Esa frase de que Fuentes nos va a matar, nunca la dije.
Para oír la versión de Cifuentes hay que esperar al viernes, cuando se retoma el juicio. Su abogado, por cierto, ha presentado nuevas pruebas, un certificado académico que acreditaría que hizo el máster y un pendrive con la agenda de la expresidenta y un día señalado, 2 de julio de 2012, máster Universidad Rey Juan Carlos.
Bueno, pues el caso máster supuso el fin repentino de la carrera política de Cifuentes. Era hasta ese momento una política emergente dentro del PP que había hecho bandera de su tolerancia cero ante la corrupción. La expresidenta se aferró al cargo 54 días haciendo frente a las dudas sobre la limpieza de su máster. José Frutos finalmente acabó cediendo, a pesar de que prometió quedarse en un polémico vídeo.
Me voy, me quedo, me voy a quedar, voy a seguir siendo vuestra presidenta.
Pero se fue. El camino de Cifuentes hacia su final político y al banquillo empieza el 21 de marzo de 2018. El diario.es publica que no tenía aprobadas todas las asignaturas de su máster en Derecho Autonómico. Tampoco había hecho el obligatorio trabajo final en 2012. Pero la presidenta no tarda en mostrar un acta.
Un acta que está firmada por las 3 miembros del Tribunal Calificador.
La tormenta política estaba desatada. Cifuentes se defendía con vehemencia en la Asamblea.
Repito, ni falsedad ni falsificación.
Pero las investigaciones de la Fiscalía y la Universidad acabaron señalando que las firmas de ese acta estaban falsificadas. El director del máster, Álvarez Conde, y el rector de la Rey Juan Carlos, Javier Ramos, lo acabaron reconociendo.
Hay que reconstruir un documento, literalmente. Yo reconozco mi culpa, que le hice caso.
No consta el acta en el servicio de posgrado.
Cifuentes acaba acusada de instigar esa falsificación, según la Fiscalía, a través de la también acusada María Teresa Feito y del director del máster. Un mes después de saltar el escándalo, la presidenta dimite.
Haber mantenido una determinada actitud de tolerancia cero frente a la corrupción tiene un precio.
Lo hizo tras publicarse una grabación de 2011 en la que aparece retenida después de hurtar unos botes de crema en un centro comercial.
Enseguida el tiempo que los lunes dedica esta emisora a la Asamblea de Madrid.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 21 de enero, 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. Que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras. Con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Bueno, pues iniciamos, como es habitual los lunes, nuestro espacio para profundizar en los asuntos relacionados con la Asamblea de Madrid. Hoy lo hacemos conversando con Sol Sánchez, la portavoz adjunta de Unidas Podemos, y con su homólogo de Vox, Ana Cuartero. Antes de ello, unas claves con José Frutos. Adelante, José, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Los grupos parlamentarios calientan motores de cara al pleno de este jueves, una sesión monográfica sobre la gestión de la pandemia y las vacunas. Cita parlamentaria en la que se espera una intensa polémica. Baste mencionar, por ejemplo, que desde el Grupo Socialista se ha llegado a acusar al gobierno regional de engañarnos con sus criterios de restricciones por zonas sanitarias. Precisamente hoy estrenamos medidas, el adelanto del toque de queda y del cierre de establecimientos. La oposición las recibe con escepticismo, una vez que los datos de incidencia de la pandemia se están disparando.
¿Qué tal, Sol Sánchez, portavoz adjunta de Unidas Podemos? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Félix.
Buenas noches, Sol. Estamos estrenando hoy nuevas limitaciones relacionadas con la COVID. La novedad estriba en el adelanto del toque de queda a las 11 y del cierre de la hostelería a las 10 de la noche, como acabamos de explicar. Y además, bueno, se amplían las zonas sanitarias con restricciones. ¿Va a servir de algo esto a juicio de Unidas Podemos, Sol?
Bueno, pues obviamente lo que nos gustaría es que sirviese de mucho, pero yo creo que, como estamos viendo la evolución, tenemos en este momento 40 y tantas zonas, esto no ha parado de subir, y claro, probablemente si esto se acompañase de más medidas que son tremendamente necesarias, pero ¿qué sentido tiene estar confinando más zonas básicas de salud, a las que además va y viene el listón de dónde han de ponerse dependiendo de cómo evoluciona la pandemia, en vez de al revés? Y que la gente, cuando sale de esas zonas básicas de salud, que recordemos, tienen que ir a trabajar igualmente, claro, se meten en un metro de Madrid atestado y en unos transportes públicos donde diga la señora Ayuso lo que diga, efectivamente la gente va abrazada.
Sí, la verdad es que no es fácil de entender tal y como lo planteas, Sol. Por cierto, el jueves, si yo no me equivoco, la Asamblea va a celebrar un pleno monográfico sobre la situación de la pandemia en nuestra comunidad y la campaña de vacunación. ¿Cuáles van a ser las propuestas de su grupo, Sol?
Bueno, vamos a ver. El problema aquí es que solamente va a haber, digamos, tres iniciativas por grupo parlamentario. Y hay un tan amplio abanico de cosas que mejorar que se llevan planteando desde hace muchísimos meses, ¿no? Que lo que tendremos que ver es finalmente cuáles son las que se llevan. Desde mi grupo parlamentario, nuestra portavoz de Sanidad había hecho la petición de precisamente un pleno extraordinario que se ha acumulado al anterior que tenía pedido el Partido Socialista, específico sobre vacunación, ¿no? Y se ha acumulado con el resto de cómo está la sanidad. Porque, claro, da para hacer no un pleno extraordinario con tres iniciativas que se pueden plantear, tres resoluciones, sino 300 en este momento. Se lleva pidiendo la apertura de los centros sanitarios de zona desde hace meses. Ahora estamos viendo en el desarrollo de la vacunación cómo esto era tremendamente necesario. Vemos que externalizan el servicio, lo subcontratan, por otra parte, como suelen hacer con todo en el gobierno de la señora Ayuso. Pero es que ni subcontratándolo, ni privatizándolo, están teniendo un porcentaje aceptable de desarrollo comparable con otras comunidades autónomas. Entonces, aquí lo difícil va a ser qué es en lo que restringimos nuestras propuestas, no cuáles llevamos, porque habría para hacer 10 plenos monográficos con 300 propuestas, por lo menos.
Bueno, imagino su opinión sobre la campaña de vacunación en Madrid, ¿no, Sol? Por lo escuchado.
Bueno, entender. Es un absoluto disparate y yo creo que cualquier persona lo puede entender, que esto debería ser prioritario. Estamos viendo en el Reino Unido, que es verdad que empezó un par de semanas antes, pero cómo están echando el resto porque saben que es, de momento, la única puerta de salida que tiene la sociedad ante la pandemia que estamos viviendo. Y ya las disparatadas declaraciones de la señora Ayuso diciendo que es que en Madrid se iba a vacunar bien, no a cualquier ritmo, creo que son un insulto a la inteligencia y al dolor que están sufriendo muchísimas familias madrileñas desde hace tantos meses como 10 ya.
Pues a todos nos conviene acertar y acertar mucho, porque los últimos datos de los que me imagino está bien informada Sol Sánchez es que hemos registrado el peor fin de semana de la pandemia, con más de 84.000 contagios desde el viernes, que es una auténtica barbaridad, y ya la incidencia está en 689, que son datos que pensábamos que no íbamos a alcanzar hace, no sé, mes y medio, y sin embargo estamos en cifras muy, pero que muy preocupantes.
Para estar dedicándole todos los recursos a solucionar esto, porque verdaderamente es que estamos en unas cifras, como tú bien estabas diciendo, peores que cuando estábamos confinados domiciliariamente con una con un encierro severo, ¿no?, por parte de toda la sociedad. Y además esto se produce 10 meses, o sea, después de 10 meses, con lo cual el cansancio, la desesperanza en muchísima gente está haciendo mella. Y creo que ahí todos los gobiernos, y desde luego el de la Comunidad de Madrid, que los gobiernos autonómicos, recordemos que tienen la competencia de sanidad, porque parece que hay que recordarlo, pues deberían estar dedicando absolutamente todo a parar esto. Y lo que vemos son, además, mensajes contradictorios, declaraciones contradictorias y, pues, una grandísima irresponsabilidad a la hora de seguir queriendo hacer bandera de cosas como el Cendal, en vez de estar afrontando los problemas reales que además se le llevan indicando muchísimo tiempo a este gobierno. Muchísimo tiempo.
Un asunto más de actualidad, Sol. Hoy ha comenzado el juicio a Cristina Cifuentes por la falsificación de las actas de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos. Fue en su día un asunto que trajo muchas, pero muchas tensiones en la Asamblea de Madrid. ¿Qué esperan ustedes, como Unidas Podemos, de este asunto? ¿Qué es lo que esperan?
Bueno, en primer lugar, que se caiga el velo de esa retórica neoliberal que utiliza tanto el Partido Popular, de meritocracia y esfuerzo, cuando vemos que en realidad lo que hacen es utilizar las instituciones públicas, desacreditarlas, como en este caso, recordemos, los miles de estudiantes de la Rey Juan Carlos que a los que verdaderamente se les ha hecho un daño irreparable, ¿no? Y sobre todo eso, ¿no? Ver que hay unos privilegiados para los que las normas no aplican y luego estamos el resto de los mortales y las familias trabajadoras. A mí, con esto que me dices de lo de Cifuentes, a mí me gustaría que tuviéramos en cuenta cuando dicen esto de que hay que esforzarse y que el esfuerzo y el mérito, ¿no? ¿Qué podrá pensar uno de los críos del sector 6 de la Cañada Real a los que han hecho estudiar con velas y que ha abandonado completamente este gobierno y hasta que no han puesto a su disposición desde el Ayuntamiento de Rivas al menos un centro cultural para poder seguir dando clase porque quieren estudiar, qué podrá pensar dentro de 20 años cuando le digan que es que no se esforzó demasiado? Creo que es de una desvergüenza con la enorme desigualdad que hay en esta comunidad que este tipo de cosas no se pueden tolerar. ¿Qué esperamos? Pues bueno, esperamos que se haga justicia y desde luego estaría bien que también hicieran un poco de examen de conciencia los responsables del Partido Popular, porque recordemos que Pablo Casado tendría también bastante que mirar al suelo con este tipo de cosas.
Por cierto, que en el próximo pleno se va a poder votar de forma telemática, ¿no?
Bueno, eso esperamos. Eso esperamos, vamos, con los dedos cruzados, porque después de 10 meses yo creo que ya está bien que una institución como la Asamblea de Madrid, o sea, el Parlamento madrileño, tenga esto desarrollado. Y no es una recriminación, desde luego, a los empleados, a los informáticos y a los servicios de la Cámara, sino a quien no ha puesto los recursos para que esto lo llevemos teniendo operativo hace 8 meses.
Sol Sánchez, portavoz adjunta de Unidas Podemos, como siempre es un placer hablar en Onda Madrid con usted. Gracias y buenas noches.
Un abrazo fuerte, feliz. Gracias a vosotros.
Muchas gracias, Sol. Y de la portavoz adjunta de Unidas Podemos a la portavoz adjunta de Vox en la Asamblea de Madrid, que es Ana Cuartero. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estás?
Buenas noches. Pues bien. Un poquito mosca con el comienzo del año, las cosas como son, y por lo que se nos viene encima a partir del miércoles, porque salimos de una borrasca y parece que viene el agua, y viene el agua con muy malas intenciones. Eso dicen.
Parece que sí.
Vamos a ver, Ana, si somos capaces de torear este toro con un poco de arte y un poco de tranquilidad. No es fácil, pero bueno, hay que intentarlo entre todos. Me gustaría comenzar la charla con usted hablando de Cristina Cifuentes. Le preguntaba antes a Sol Sánchez sobre este asunto. ¿Cómo lo ven ustedes desde Vox, lo que está ocurriendo alrededor de la que fuera la presidenta de la Comunidad de Madrid?
Bueno, nosotros, como siempre, defendemos la misma postura. Hay que dejar trabajar a la justicia. Efectivamente, bueno, pues este tema está en manos de la justicia y son ellos los que tienen que determinar si es culpable de lo que se le acusa y si es así, bueno, pues nosotros lógicamente que se acate la sentencia que se dicte en ese sentido. Mientras tanto, respetar, por supuesto, la presunción de inocencia de cualquier persona que se somete a un juicio y esperar, insisto, en que sea la justicia la que de forma totalmente imparcial y sin presiones dicte la sentencia que sea adecuada y declare, bueno, pues en este caso si es culpable o no es culpable, por supuesto, en caso de que fuera culpable, que cumpla aquella sentencia que se dictamine y en caso de que no lo sea, pues que se respete su derecho a la honra y a ser respetada. Con lo cual, nosotros siempre, en todo lo que se judicializa, siempre mucha prudencia, siempre procurar no interferir en el trabajo de la justicia y esperar a que dicte resolución y en ese momento, pues es el momento de hacer valoraciones políticas acerca de las consecuencias que eso tenga, lógicamente. La sentencia tendrá sus consecuencias y también sus consecuencias y sus valoraciones políticas. Pero bueno, queda poco tiempo para que efectivamente este tema se aclare y eso es nuestra postura, como siempre. Esperar a hacer las valoraciones políticas al momento en el que los jueces hayan terminado su trabajo.
El tiempo dirá, pues, qué es lo que pasa con Cristina Cifuentes, el tiempo y la justicia, naturalmente. Bueno, Ana, han venido ustedes reclamando más recursos en prevención y control en relación a la COVID. Entre esas medidas, más ritmo en la administración de vacunas. Le pregunto, ¿se están cumpliendo sus requerimientos, Ana?
Por ahora no. Por ahora la realidad es que, bueno, yo creo que esos datos son todos. Nosotros seguimos siempre diciendo lo mismo desde que se inició todo este desgraciado episodio de la pandemia. E incluso antes, desde enero, ya hemos pedido rastreo, pruebas, test. En el pleno repetidamente dijimos que había que prever el gasto en las vacunas, que había que prever la logística de las vacunas, y la realidad es lo que vemos, los datos que hemos visto todos, ¿no? Que la Comunidad de Madrid, incluso antes de que empezara la nevada y que se paralizara todo, éramos la comunidad autónoma con un menor porcentaje de vacunación, ¿no? Nosotros hemos pedido que el Hospital Isabel Zendal, que ya está en funcionamiento, que está albergando pacientes de COVID, sea también un gran centro de vacunación, ¿no? Que se abran túneles que sean necesarios, que como en Israel podamos vacunar desde los coches, que haya lugares para la observación de los efectos secundarios adversos que se puedan presentar en los primeros momentos, que se habiliten todos los centros posibles para vacunación, que la logística se haga una logística totalmente distribuida para aprovechar toda la vacuna, que haya una transparencia total en cuanto al número y la evolución de las vacunas, que se dé tranquilidad a los ciudadanos en cuanto a los posibles efectos secundarios, a las secuelas que se puedan crear, que se tranquilice para que la gente vaya voluntariamente a vacunarse, pero que vaya con tranquilidad, ¿no? Y que no se escatime ni un solo esfuerzo en hacer esto, pero desgraciadamente las cosas, pues de nuevo, al igual que con el rastreo, que no se puede interrumpir, no podemos interrumpir el rastreo porque empecemos con la campaña de vacunación, ya lo estamos viendo, ¿no? Estamos en plena tercera ola, estamos en unos datos de ingresos hospitalarios, de ingresos por COVID, que efectivamente esas camas de Isabel Zendal, que nos hubiera gustado que no fueran necesarias, están siendo necesarias todas y cada una de ellas, pero aún así necesitamos más rastreo, no nos podemos permitir que la única solución sea volver a meter a la gente en su casa, porque la economía no nos lo permite, porque además de salud, es que tenemos que comer, tenemos que salir adelante y tenemos que sacar este país adelante. Entonces, rastreo, test y vacunación. No nos podemos permitir bajar el ritmo, no nos lo podemos permitir.
Decía Fernando Simón hace unos minutos en la rueda de prensa de este lunes que él cree que estamos en el punto álgido de la tercera ola. Ojalá que acierte, no es que acierte mucho el señor Simón últimamente, pero ojalá que acierte, porque si estuviéramos en lo más alto, Ana, a partir de ahora todo demás sería bajar. Imaginemos que es así, vamos a pensar que es así y tengamos la esperanza.
Desgraciadamente,
esa, ¿no?
Las previsiones del señor Simón pues han demostrado una vez tras otra que no lo son, pero aún así, aunque lo fueran, no nos podemos, nuestro deber con los ciudadanos no es en confiar en que estemos en el momento álgido, sino en estar preparados para que no lo fuera, porque eso es para lo que estamos aquí. Estamos aquí, como dice muchas veces nuestra portavoz en la Asamblea de Madrid, estamos aquí para salvar todas las vidas posibles. Tenemos en este momento el trabajo más bonito, que puede ser el trabajo más bonito y más importante del mundo, que es salvar vidas. Yo prefiero prever que esto no es el momento álgido. Yo prefiero poner todos los medios para aunque este no sea el momento álgido, podamos vacunar al mayor número de ancianos en las residencias, a todo el personal sanitario, a todos los profesionales del sector de la educación que están en contacto con nuestros niños todos los días, que queremos que vuelvan al colegio, policías, bomberos, guardias civiles, la UME, sus familias. Queremos llegar a todos, queremos que todas las personas tengan un test para poder ir tranquilos a trabajar, que puedan no aislarse cuando no es necesario que se aíslan, que puedan salir a gastar, a consumir, todos aquellos que puedan hacerlo. Entonces, no podemos pensar 10 meses después en políticas buenistas pensando que esto se va a solucionar solo. Nosotros tenemos la obligación grave de prever que no esté solucionándose ya. sino que esto se pueda mantener. Es el momento, llevamos 10 meses ya, es el momento de empezar a pensar que esto no va a terminar pronto y que tenemos nunca podemos bajar la guardia, no podemos bajar la guardia.
No podemos ni debemos bajar la guardia. Bueno, Ana, espero que la semana en la que estamos entrando pase con normalidad, a ver si conseguimos la normalidad, a pesar de las previsiones de los hombres y mujeres del tiempo para el próximo miércoles y el agua, y a ver si poco a poco vamos enderezando el año, Ana.
Mire,
a ver si es
posible. La mar en calma nunca hizo buenos marineros. El servicio público, las personas que nos dedicamos a la política y que hemos decidido dar ese paso, no podemos fatigarnos de pelear. Tenemos que estar siempre dispuestos a ver qué es lo siguiente, qué es lo siguiente. Y si lo siguiente es lluvia, tendremos que prepararnos para la lluvia. Y si lo siguiente es viento, tendremos que prepararnos para el viento. Porque ahora mismo España y Madrid necesitan gobiernos en los que confiar. Gobiernos que sepan que están precisamente haciendo eso, mirando qué es lo que viene, para protegerles, para ayudarles, para tomar las decisiones adecuadas, para que todos los madrileños duerman tranquilos.
Ahí lo tenemos que dejar a las 9 de la noche. Ana Cuartero, portavoz de la Junta de Vox en la Asamblea de Madrid. Es un placer hablar con usted. Gracias y buenas noches.
Igualmente. Un abrazo. Adiós.
Gracias. Hasta luego. Son las 9 de la noche.